Te saluda Tomás Martín en nombre del equipo que hace posible el espacio La Palabra en las Ondas, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Palabra que viene hoy de la mano y la voz de los integrantes del taller literario de la Universidad Popular. Bienvenidos a Radio Colores, compañeros y compañeras. Cándido Abril, coordinador del taller. Hablemos de palabras, hablemos de Cervantes, supongo que en prosa y en verso.
Sí, vamos a efectuar un recorrido por los premios de la historia de la literatura, la lengua castellana, Miguel de Cervantes.
Habrá oyentes de Radio Colores que quizá no sepan qué es el premio Cervantes.
El premio de literatura en lengua castellana Miguel de Cervantes es el máximo reconocimiento a la labor creadora de escritores españoles e hispanoamericanos cuya obra haya contribuido a enriquecer de forma notable el patrimonio literario en la lengua española. La relación de autores premiados desde su primera convocatoria, que fue en 1975, constituye una clara evidencia de la significación de este premio para la cultura y la lengua española. A este galardón puede ser propuesto cualquier escritor cuya obra literaria esté escrita tanto en su totalidad como una parte esencial de su obra en esta lengua, lengua castellana. Pueden presentar candidatos las Academias de la Lengua Española, los autores premiados en anteriores convocatorias, las instituciones que por su naturaleza, fines o contenidos estén vinculadas a la literatura en lengua castellana, y también los propios miembros del jurado. En la convocatoria de 2008, la composición del jurado sigue un nuevo modelo que supone una mayor proporción de miembros designados por entidades de carácter electivo. Así tenemos que les participan de este jurado los dos últimos galardonados del premio, un miembro de la Real Academia Española, un miembro de las Academias Iberoamericanas, cuatro personalidades del mundo académico, universitario y literario, pertenecientes a la Conferencia de Rectores de las Universidades, a la Unión de las Universidades de América, el director del Instituto Cervantes y el ministro de Cultura. También hay dos miembros elegidos entre representantes de suplementos culturales, de diarios, que son propuestos por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España y por la Sociedad Iberoamericana de la Prensa. Y finalmente hay una persona propuesta por la Asociación Internacional de Hispanistas de Nacionalidad No Española ni Iberoamericana. Desde su creación, el premio se falla a finales de año y se entrega el 23 de abril, como sabéis, que es el día del fallecimiento de Miguel de Cervantes, en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, cuna del escritor, y lo entregan los Reyes de España. Tenemos una reflexión para terminar esta presentación de Jesús Ceverio, director del País, que recoge un poco el espíritu y la importancia de este premio. Y dice así: celebrar cada año una fiesta con el libro como centro de atención es probablemente uno de los actos más civilizados que puedan realizarse. Sí, y además la fecha elegida lo es por el fallecimiento de Miguel de Cervantes. La conmemoración de esta manera es doble: al libro como vehículo esencial en la transmisión del conocimiento, se une el homenaje al autor de una de las obras más sabias e imaginativas concebidas por el hombre. Ya sabemos que corren tiempos en los que los más osados anuncian el fin de la cultura de la imprenta. También es verdad que pocos fenómenos son más constantes y cíclicos que el sufrimiento de profetas que auguran el final de algo, incluso de todo. Son los agoreros de un futuro que no entienden porque tampoco entienden el presente ni, por supuesto, el pasado. Conmemorar el libro, la imaginación y la capacidad de fabulación del ser humano es también reivindicar algunas de las cualidades que le dignifican y le permiten profundizar en el conocimiento de sí mismo. No hay más armas tan eficaces para el desarrollo y el progreso de la humanidad que las que pueden proporcionarnos los libros, ni bases más sólidas para impedir el desaliento o la demagogia. Y pocas formas más sensatas y coherentes para celebrarlo que la creación de este premio Cervantes, galardón que se concede desde 1976, como hemos dicho, y con el que han sido distinguidos nombres indispensables de la narrativa, como vamos a ver a continuación.
Pues después de esta aproximación a lo que es el Premio Cervantes, a su historia, si te parece, Cándido, vamos a iniciar ese recorrido.
Estos son los premiados de estos años.
1976, Jorge Guillén, España. 1893-1984, poeta.
1977, Alejo Carpentier, Cuba. 1904-1980, novelista.
1978, Dámaso Alonso, España. 1898-1990, poeta.
1979, Jorge Luis Borges, Argentina. 1899-1986, poeta.
1980, Juan Carlos Onetti, Uruguay. 1909-1994, novelista.
1981, Octavio Paz, México. 1914-1998, poeta.
1982, Luis Rosales, España. 1910-1992, poeta.
1983, Rafael Alberti, España. 1902-1999, poeta.
1984, Ernesto Sábato, Argentina. 1911, novelista.
1985, Gonzalo Torrente Ballester, España. 1910-1999, novelista.
1986, Antonio Buero Vallejo, España. 1916-2000, dramaturgo.
1987, Carlos Fuentes, México. 1928, novelista.
1988, María Zambrano, España. 1904-1991, filósofo.
1989, Augusto Roa Bastos, Paraguay. 1917, novelista.
1990, Adolfo Bioy Casares, Argentina. 1914-1999, novelista.
1991, Francisco Ayala, España. 1906, novelista.
1992, Dulce María Loynaz, Cuba. 1903-1997, poeta.
1993, Miguel Delibes, España. 1920, novelista.
1994, Mario Vargas Llosa, Perú. 1936, novelista.
1995, Camilo José Cela, España. 1916-2002, novelista.
1996, José García Nieto, España. 1914-2001, poeta.
1997, Guillermo Cabrera Infante. 1929-2005, novelista.
1998, José Hierro, España. 1922-2002, poeta.
1999, Jorge Edwards, Chile. 1931, novelista.
2000, Francisco Umbral, España. 1935-2007, novelista.
2001, Álvaro Montes, Colombia. 1923, novelista.
2002, José Jiménez Lozano, España. 1930, novelista.
2003, Gonzalo Rojas, Chile. 1917-2011, poeta.
2004, Rafael Sánchez Ferlosio, España. 1927, novelista.
2005, Sergio Pitol, México. 1933, novelista.
2006, Antonio Gamoneda, España. 1931, poeta.
2007, Juan Gelman, Argentina. 1930, poeta.
2008, Juan Marcé, España. 1933, escritor.
2009, José Emilio Pacheco, México. 1939, escritor.
2010, Ana María Matute, España. 1925, escritora.
2011, Nicanor Parra, Chile. 1914, poeta.
2012, José Manuel Caballero Bonal, España. 1926, poeta, novelista y ensayista.
2013, Elena Poniatowska, México. 1932, poetisa y narradora.
creo, Cándido, que entre los 37 premiados, el taller ha seleccionado por su relevancia, trayectoria, significado y contenido de su obra a un espectacular ramillete. Creo, compañeros y compañeras, que el acierto en la elección ha sido extraordinario. Creo que habéis elegido a Jorge Luis Borges, María Zambrano, Miguel Delibes, Dulce María Loynaz, Mario Vargas Llosa, José Hierro, Rafael Sánchez Cerlos, Juan Gelman, Ana María Matute y José Manuel Caballero Bonal. Cándido, creo, sí, que sabedores de que el tiempo en la radio...
Por eso hemos cogido esta vez y empezamos ya. Así que por el primero que escuchamos es a Toña, que nos dice el discurso de Jorge Luis Borges. Y dentro de Borges, Toño a continuación.
El destino del escritor es extraño, salvo que todos los destinos lo son. El destino del escritor es cursar el común de las virtudes humanas, las agonías, las luces. Sentir intensamente cada instante de su vida y, como quería Bolser, ser no solo actor, sino espectador de su vida. También tiene que recordar el pasado, tiene que leer a los clásicos, ya que lo que un hombre puede hacer no es nada. Podemos simplemente modificar muy levemente la tradición. El lenguaje es nuestra tradición. El escritor tiene una desventaja, el hecho de tener que operar con palabras, y las palabras, según se sabe, son una materia deleznable. Las palabras, como Horacio no ignoraba, cambian de connotación emocional, de sentido. Pero el escritor tiene que resignarse a este manejo. El escritor tiene que sentir, luego soñar, luego dejar que le lleguen las fábulas. Conviene que el escritor no intervenga demasiado en su obra. Debe ser pasivo, debe ser hospitalario con lo que le llega y debe trabajar esa materia de los sueños. Debe escribir y publicar, como decía Alfonso Reyes, para no pasarse la vida corrigiendo los borradores. Y así trabaja durante años y se siente solo, vivo en una suerte de sueñosismo. Pero si los astros son favorables, uso deliberadamente las metáforas astrológicas, aunque detesto la astrología, llega un momento en el cual descubre que no está solo. En ese momento que le ha llegado, que le llega ahora, descubre que está en el centro de un vasto círculo de amigos, conocidos y desconocidos, de gente que ha leído su obra y que la ha enriquecido. Y en ese momento, él siente que su vida ha sido justificada. Yo ahora me siento más que justificado. Me llega este premio, que lleva el nombre, el máximo nombre de Miguel de Cervantes, y recuerdo la primera vez que leí El Quijote, allá por los años 1908 o 1907, y creo que sentí, aún entonces, el hecho de que, a pesar del título engañoso, el héroe no es Don Quijote. El héroe es aquel hidalgo manchego o señor provinciano que diríamos ahora, que a fuerza de leer la materia de Bretaña, la materia de Francia, la materia de Roma la Grande, quiere ser un paladín, quiere ser un Amadís de Gaula, por ejemplo, o Palmerín, o quien fuera. Es hidalgo que se impone esa tarea que algunas veces consigue, ser Don Quijote, y que al final comprueba que no lo es. Al final vuelve a ser Alonso Quijano, es decir, que hay realmente ese protagonista que suele olvidarse, este Alonso Quijano. Quiero decir también que me siento muy conmovido. Tenía preparadas muchas frases que no puedo recordar ahora, pero hay algo que no quiero olvidar, y es esto. Me conmueve mucho el hecho de recibir este honor en manos de un rey, ya que un rey, como un poeta, recibe un destino. Acepta un destino y cumple un destino y no lo busca. Es decir, se trata de algo fatal, hermosamente fatal. No sé cómo decir mi gratitud. Solamente puedo decir mi innumerable agradecimiento a todos ustedes.
Y de José Luis Borges leemos el poema Amanecer. En la honda noche universal, que apenas contradicen los faroles, una racha perdida ha ofendido las calles taciturnas como presentimiento tembloroso del amanecer horrible que ronda los arrabales desmantelados del mundo. Curioso de la sombra y acobardado por la amenaza del alba, reviví la tremenda conjetura de Schopenhauer o de Berkeley, que declara que el mundo es una actividad de la mente, un sueño de las almas, sin base ni propósito ni volumen, y ya que las ideas no son eternas como el mármol, sino inmortales como un bosque o un río, la doctrina anterior asumió otra forma en el alba, y la superstición de esa hora, cuando la luz como una enredadera va a implicar las paredes de la sombra, doblegó mi corazón y trazó el capricho siguiente: si están ajenas de sustancias las cosas, y si esta numerosa Buenos Aires no es más que un sueño que erigen en compartida magia las almas, hay un instante en que peligra desaforadamente su ser, y es el instante estremecido del alba, cuando son pocos los que sueñan el mundo y sólo algunos trasnochadores conservan, cenicienta y apenas bosquejada, la imagen de las calles que definirán después con los otros. Hora es que el sueño pertinaz de la vida corre peligro de quebranto. Hora es en que le sería fácil a Dios matar del todo su obra. Pero de nuevo el mundo se ha salvado. La luz discurre inventando sucios colores, y con algún remordimiento de mi complicidad en el resurgimiento del día, solicito mi casa atónita y glacial en la luz blanca, mientras un pájaro detiene el silencio y la noche gastada se ha quedado en los ojos de los ciegos.
Eran los textos de Jorge Luis Borges. Ahora, María Zambrano.
Cervantes es
Espera.
Un hombre íntegro.
Cervantes era así, un hombre íntegro. Había nacido enamorado y por eso anduvo tan perdidizo, sin errar. Un día erró por insistir, al fin hombre íntegro. Lo había sido siempre, hombre, varón y hasta un tanto enamoradizo, a lo errante. Insistir cerca no de una imagen, que hubiera sido el mayor peligro ya casi a la vejez hechizarse, sino de una realidad tangible, algo que entró como la realidad misma en su mundo de ensueño, donde la realidad más real se hundía como en un nido. Encontró así la identidad de la persona amada, y aquella mujer, Aldonza, tenía más realidad que ninguna de las que había visto y entrevisto. Era arisca, irreductible, exenta. Nunca se ausentaba. Diríase que estaba privada de algo tan común a todos los seres y cosas como la ausencia. No podía ni soñar en hacerla suya. Era algo desconocido y que no sabía cómo tratar. Ninguna de las mujeres lo había sacado de su distracción, de su ensimismamiento. Ninguna le había dado una sacudida brusca, que es el despertar del sonámbulo en la semivigilia. Lo que llega en ese instante rompe el ensueño, y aunque sea una sombra, el rumor del ala de una mosca es real del todo. Aquella mujer, Aldonza, nada tenía de sombra ni de alas. Su risa, nada de rumor. Todo era preciso. Estaba siempre, más que existir, estaba, y no había modo de acostumbrarse a esa presencia. Ni la mirada, ni la distracción, ni siquiera la intimidad inevitable conseguían amansar el hecho de su estar. No había en ella esa docilidad de todas las presencias, aún de las peñas y muros que acaban por adelgazarse cuando son mirados largamente, cuando se les ha tocado. Pues sucede, sin que de ello nos demos mucha cuenta, que el ver y el tocar los cuerpos los usa y los gasta, hasta los idealiza un poco. El uso de los sentidos consigue una cierta desmaterialización de ciertas corpóreas realidades. Con Aldonza no sucedía así. Ella seguía estando ahí, con la brutalidad del hecho, sin más, como un hecho irreductible, pues que nunca se despojaba de nada, una fiera sin caverna. Una realidad sin ese hueco del que todo lo real parece emerger. Cometió Cervantes el error de insistir. Nunca se había encontrado así frente a un hecho. Y el hecho era una mujer, era algo horrible. Acostumbrado como estaba a enseñarlo todo, empujándolo hasta el confín del horizonte invisible, acabando por hundirlo en él, no podía resignarse. Y no sabía cómo tratarlo, qué hacer. Aquello se le resistía totalmente. Se le fue haciendo como un foco de desmentido, como la prueba de la no existencia. ¿De qué? De lo que más le importaba. Era la negación de aquel horizonte hacia el cual convergía todo, que le sostenía, que le hacía posible moverse, pues le movía el corazón y le hacía fluir hasta desbordarse. Era la negación que lo confirmaba, que lo contenía. Y pronto comenzó a darse cuenta de que la realidad, la de su propia vida, también se le resistía, al igual que su propia obra. No es que sus obras fuesen como aquella mujer, Aldonza, pero algo en ellas había de hecho, de simple hecho. No habían crecido, no habían transformado su cárcel, ni se habían alzado hasta las estrellas llevándole consigo. En verdad, no le habían llevado a ninguna parte. Y así se vino a encontrar, rodeado de hechos por todas partes. Se le ofreció la visión de su propia vida y sintió su degradación al verla compuesta de hechos. Su vida degradada en una serie de hechos, hazañas incluidas. Había pasado por la vida suspendido sobre ella y ahora se le apareció algo peor que el mismo vacío, el desierto de los hechos. Y desfalleció sintiendo que tenía que contarlos sin que le pasara ninguno, que los tenía que hacer pasar uno a uno. Los tenía que hacer pasar porque el cáliz estaba más lejos.
Claros del bosque, fragmento. Brota el delirio, al parecer sin límites, no sólo del corazón humano, sino de la vida toda, y se aparece todavía con mayor presencia en el despertar de la tierra en primavera. Y paradójicamente, en plantas como la hiedra, emana de la llama sucesivas madres que Dionisios necesitó para su nacimiento, siempre incompleto, inacabable. Y así nos muestra ese Dios un padecer en el nacimiento mismo, un nacer padeciendo. La madre, Semele, no dio de sí para acabar de darlo a luz, nacido enteramente. Dios de incompleto nacimiento, del padecer y la alegría, anuncia el delirio inacabable, la vida que muere para volver de nuevo. Es el Dios que nace y es el Dios que vuelve. Embriaga, y no solo por el jugo de la vid, su símbolo sobre todos, sino ante todo por sí mismo. La comunicación es su don, y antes de que ese su don se establezca, hay que ser poseído por él. Esencia que se transfunde en un mínimo de sustancia, y aun sin ella, por la danza, por la mímica de la que nace el teatro, por la representación que no es intervención ni pretende suplir a la verdad alguna, por la representación de lo que es y que sólo así se da a conocer, no en concepto sino en presencia y figura, en máscara que es historia, signo del ser que se da en historia, la pasión de la vida que irremediablemente se vierte y se sobrepasa en historia y que embebe sólo en la muerte. El Dios que se derrama, que se vierte siempre, aun cuando en los ditirambos se den palabras. Las palabras de estos sus himnos siguen teniendo grito, llanto y risa al ser expresión incontenible, expresión que se derrama generosa y avasalladoramente.
Han leído los textos de María Zambrano, Maribel y Ascen. Ahora vamos a leer a Miguel Delibes.
Discurso de Miguel Delibes. La imaginación del novelista debe ser tan dúctil como para poder intuir lo que hubiera sido su vida de haber encaminado sus pasos por senderos que en la realidad desdeñó. En cada novela asume papeles diferentes para terminar convirtiéndose en un visionario esquizofrénico. Paso a paso, el novelista va dejando de ser él mismo para irse transformando en otros personajes. Y cuando estos han adquirido ya relieve y fuerza para vivir por su cuenta, otros entes, llamados a ocupar su puesto en diferentes obras, bullen y alimentan en su interior reclamando protagonismo. Este ha sido, al menos, mi caso, en tanto que narrador. Pasé la vida disfrazándome de otros, imaginando, ingenuamente, que este juego de máscaras ampliaba mi existencia. Facilitaba nuevos horizontes, hacía aquella más rica y variada. Disfrazarse era el juego mágico del hombre, que se entregaba furtivamente a la creación sin advertir cuánto de su propia sustancia se le iba en cada desdoblamiento. La vida, en realidad, no se ampliaba con los disfraces, antes al contrario, dejaba de vivirse. Se convertía en una entelequia cuya única realidad era el cambio sucesivo de personajes. Pero este derroche de la propia vida en función de otros no tenía una compensación en tiempo. Es decir, cuando yo vivía por otro, cuando vivía una vida ajena a la mía, no se me paraba el reloj. El tiempo seguía fluyendo inexorablemente sin yo percatarme. Sentía así el gozo y el dolor de la creación, pero era insensible al paso del tiempo. Veía crecer a mi alrededor seres como el Mochuelo, Lorenzo el Cazador, el viejo Eloy, el Nini, el señor Cayo, el Azarías, Pacífico Pérez, Gervasio García de la Lastra, seres que eran yo en diferentes coyunturas. Nada tan absorbente como la gestación de estos personajes. Ellos iban redondeando sus vidas costa de la mía. Ellos eran los que evolucionaban y, sin embargo, el que cumplía años era yo. Hasta que un buen día, al levantar los ojos de las cuartillas y mirarme al espejo, me di cuenta de que era un viejo. En buena parte, ellos me habían vivido la vida, me la habían sorbido poco a poco. Mis propios personajes me habían disecado. No quedaba de mí más que una mente enajenada y una apariencia de vida. Mi entidad real se había transmutado en otros. Yo había vivido ensimismado. Mi auténtica vida se había visto recortada por una vida de ficción. Y cuando quise darme cuenta de este despojo y recuperar lo que era mío, mi espalda se había encorvado ya y el ácido úrico se había instalado en mis articulaciones. Ya no era tiempo. Yo ya era tan viejo como el viejo contable de Cecilio Rubes. Pero, en contra de lo que temía, no me había muerto del susto por la sencilla razón de que se me había escamoteado el proceso. Y si las cosas son así, ¿cómo mostrarme insensible al obtener este premio Cervantes, merced a la benevolencia de un jurado de hombres ilustres? ¿Cómo no sentir en este momento un pozo de melancolía? Los amigos me dicen, con la mejor voluntad, que conserve usted la cabeza muchos años. ¿Qué cabeza? ¿La mía? ¿La del viejo Loy? ¿La del señor Cayo? ¿La del Pacífico Pérez? ¿La de Menchu Sotillo? ¿Qué cabeza es la que debo conservar? En cualquier caso, en el mundo de la literatura todo es relativo. Hay obras de viejos verdaderamente admirables y otras que no debieron escribirse nunca. Entonces, antes que a conservar la cabeza muchos años, a lo que debo aspirar ahora es a conservar la cabeza suficiente para darme cuenta de que estoy perdiendo la cabeza. Y en ese mismo instante frenar, detenerme al borde del abismo y no escribir una letra más. El arco que se abrió para mí en 1948 al obtener el premio Nadal se cierra ahora en 1994 al escribir de manos de su majestad, a quien agradezco profundamente esta diferencia, el premio Cervantes. En medio quedan unos centenares de seres que yo alenté con interesado desprendimiento. Yo no he sido tanto yo como los personajes que representé en este carnaval literario. Ellos son, pues, en buena parte, mi biografía.
De Miguel Delibes vamos a leer un fragmento del Camino. Volvió a sorber la moquita y quedó en silencio. El Mochuelo se repitió: algo muy grande en la vida, Danielín, y movió convulsivamente la cabeza. No acertaba a comprender cómo podría llegar a ser algo muy grande en la vida, y se esforzaba tesoneramente en comprenderlo. Para él, algo muy grande era Paco, el herrero, con su tórax inabarcable, con sus espaldas macizas y su pelo híspido y rojo, con su aspecto salvaje y duro de dios primitivo. Y algo grande era también su padre, que tres veranos atrás abatió un milano de 2 metros de envergadura. Pero su madre no se refería a esta clase de grandeza cuando le hablaba. Quizás su madre deseaba una grandeza al estilo de la de don Moisés, el maestro, o tal vez como la de don Ramón, el boticario, a quien hacía unos meses habían hecho alcalde. Seguramente a algo de esto aspiraban sus padres para él, mas a Daniel el Mochuelo no le fascinaban estas grandezas. En todo caso, prefería no ser grande ni progresar. Dio vuelta en el lecho y se colocó boca abajo, tratando de amortiguar la sensación de ansiedad que desde hacía un rato le mordía en el estómago. Así se hallaba mejor. Dominaba en cierto modo su desazón. De todas formas, boca abajo, boca arriba, resultaba inevitable que a las 9 de la mañana tomase el rápido para la ciudad. Y adiós todo entonces. Si es caso, pero ya era tarde. Hacía muchos años que su padre acariciaba aquel proyecto y él no podía arriesgarse a destruirlo todo en un momento de un caprichoso papirotazo. Lo que su padre no logró haber sido, quería ahora serlo él. Cuestión de capricho. Los mayores tenían a veces caprichos más tozudos y absurdos que los de los niños. Ocurría que a Daniel, el mochuelo, le había agradado meses atrás la idea de cambiar de vida, y sin embargo, ahora esta idea le atormentaba. Hacía casi 6 años que conoció las aspiraciones de su padre respecto a él. Don José, el cura, que era un gran santo, decía a menudo que era un pecado sorprender las conversaciones de los demás. No obstante, Daniel el mochuelo escuchaba con frecuencia las conversaciones de sus padres en la planta baja, durante la noche, cuando él se acostaba. Por la grieta del entarimado divisaba el hogar, la mesa de pino, las banquetas, el entremijo y todos los útiles de la quesería. Daniel el mochuelo, agazapado contra el suelo, espiaba las conversaciones desde allí. Era en él una costumbre. Con el murmullo de las conversaciones, ascendía del piso bajo el agrio olor de la cuajada y las esterillas sucias. Le placía aquel olor a leche fermentada, punzante y casi humano. Hemos leído Tomás y Cándido. A continuación, Dulce María Loinat, que lee Nuria.
Continuando la marcha por la inhóspita zona, mi padre y sus compañeros se extravían y, tras caminar un buen trecho, rendidos de fatiga, se sientan en el tronco de un árbol derribado. Mi padre abre el libro y empieza a leer para sí, y luego se interrumpe con risa que no ha podido contener. «Siga, siga riendo», dicen los otros, «que esa risa nos hace pensar que ya usted encontró el modo de salir de este infierno». Mi padre vuelve a leer el párrafo que provocó su hilaridad, esta vez en voz alta, y todos ríen juntos, como si en efecto ya hubieran resuelto la angustiosa situación. La risa, cuando puede participarse, hermana a los hombres. Por otra parte, no es difícil llorar en soledad y en cambio es casi imposible reír solo. La risa es una sustancia casi volátil, quiero decir difícil de conservar. Lo que hacía reír a nuestros abuelos ya no nos hace reír a nosotros, y lo que hoy nos hace reír no es probable que haga reír a la cuarta o a la quinta generación. El truco del pastel aplastado en el rostro de un cómico ya no funciona con los muchachos de hoy. Por eso considero importante detenerme en resaltar esta faceta del libro inmortal, a pesar de que de una u otra forma ha sido comentado por otros autores. Porque conservar fresco ese elemento volátil, las palabras escritas hace siglos, creo que constituye una verdadera hazaña. Nos dicen que hay animales que ríen, pero si entendemos la risa como un fenómeno inducido por la percepción de una situación cómica, es evidente que solo el ser humano puede reír conscientemente, porque es el único capaz de percibir la comicidad de un acto en vivo o traducido a palabras o a meras líneas. Y como hemos ido perdiendo poco a poco las legítimas motivaciones para la risa, la actual generación ha tenido que inventarse lo que llaman humor negro, que es una mezcla de azúcar y harina condimentada con gotas amargas. Mi padre lee algunos pasajes del Quijote y ríe. ¿Pero dónde se encontraba mi padre? En la más difícil de las situaciones, perseguido y extraviado en plena selva tropical. Las condiciones no podían ser más adversas y, sin embargo, mi padre ríe tan espontáneamente que su risa es contagiada a sus compañeros. ¿Quién hizo el milagro? Un hombre que vivió hace 400 años y lo suscitó con palabras escritas en un papel. A lo largo de los siglos, este libro ha sido leído, releído y comentado. Es difícil hallar otro con tanta repercusión en los hombres de distintos tiempos y distintos países, salvo tal vez la Biblia. Hay quien pretende que Cervantes solo se propuso ridiculizar y, por tanto, erradicar los libros de caballería tan en boga en su tiempo. Rechazo esta tesis. Me parece que rebaja el mérito del gran escritor y de la gran obra. Equivaldría a decir que Cervantes apuntó a una codorniz y cobró un águila real. Nunca me he afiliado a las teorías casuales,
Creo que en todo hay un origen y un propósito, pero como el tema es amplio y tal vez me llevaría a afrontar otros, prefiero terminar con los más bellos versos, que a juicio mío nos han dedicado al inmortal caballero andante. Los versos fueron escritos a principios de siglo por un modesto poeta cubano, a quien pude conocer personalmente y cuyo nombre era Enrique Hernández Millares. Decía así: la más hermosa. Que siga el caballero su camino, agravios desfallecidos con su lanza. Todo el noble tesón al cabo alcanza a fijar las justas leyes del destino. Cálate el roto yelmo del mambrino y en su flaco rocín altivo avanza. Desoye el refranero Sancho Panza y en su brazo confía y en tu sino. No temas la esquivé de la fortuna si el caballero de la blanca luna medir sus armas con las tuyas osa. Y te derriba por contraria suerte, de Dulcinea en ansias de la muerte, di que siempre será la más hermosa. Estos versos eran de Enrique Hernández Millares y ahora vamos a compartir unos de Dulce María Loynaz, a los que tituló Está bien lo que está. Está bien lo que está. Sé que todo está bien. Sé el nexo y la razón y hasta el designio. Yo lo sé todo, lo aprendí en un libro sin páginas, sin letras y sin nombre. Y no soy como el loco que se quema los dedos trémulos por separar la llama rosa de la mecha negra. Pasó volando y me rozó la frente. Era buena la vida, había rosas. Unos minutos antes me había sonreído un niño. Pasó volando y me rozó la frente. No sé por dónde vino, ni por dónde se perdió luego pálida y ligera. No recuerdo la fecha. No sabría decir qué color era ni de qué forma. No sabría de veras decir nada. Pasó volando. Había muchas rosas y era buena la vida todavía.
A continuación, uno de los últimos premios Nobel, Mario Vargas Llosa, nos lee el discurso Otoño, un texto Otoño.
Una ficción es un entretenimiento solo en segunda o tercera instancia, aunque, por supuesto, si también no lo es, ella no es nada. Una ficción es, primero, un acto de rebeldía contra la vida real y, en segundo, un desagravio a quienes desasosiega el vivir en la prisión de un único destino, aquellos a los que solivianta esa tentación de lo imposible que, según Lamartine, hizo posible la creación de Los Miserables de Víctor Hugo, y quieren salir de sus vidas y protagonizar otras, más ricas o más sórdidas, más puras o más terribles que las que les tocó. Esta manera de explicar la ficción puede parecer truculenta, tratándose de lo que a simple vista no es más que el benigno pasatiempo de un señor que, en la noche, antes de que le vengan los bostezos, perpetra el crimen de Raskolnikov y se duerme, o de la virtuosa señora que toma el té de las 5 cometiendo las travesuras de las damas de Bocaccio, sin que se entere su marido. Pero, como nos muestra Alonso Quijano, la ficción es algo más complejo que una manera de no aburrirse, el transitorio alivio de una insatisfacción existencial, un sucedáneo para ese hambre de algo distinto a lo que ya somos y ya tenemos, que, paradójicamente, la ficción aplaca al mismo tiempo que exacerba. Porque esas vidas prestadas que son nuestras gracias a la ficción, en vez de curarnos de nuestros deseos, los aumentan y nos hacen más conscientes de lo poco que somos comparados con esos seres extraordinarios que maquina el fantaseador agazapado en nuestro ser. La ficción es testimonio y fuente de inconformidad, desacato del mundo tal como es, prueba irrefutable de que la realidad real, la vida vivida, están hechas apenas a la medida de lo que somos, no de lo que quisiéramos ser, y por eso debemos inventar unas distintas. Esa vida ficticia superpuesta a la otra, sobre todo cuando ella es sobresaliente, como en los tiempos en que Cervantes escribió su epopeya, no es un síntoma de felicidad social, más bien de lo contrario. ¿Para qué necesitaría una sociedad procrear en su seno esas vidas paralelas, esas mentiras, si la que tiene le bastara, si las verdades de la existencia la colmaran? La aparición de una gran novela es siempre indicio de una rebeldía vital, articulada en la configuración de un mundo ficticio, que, guardando el semblante del mundo real, en verdad rechaza a este y lo cuestiona. Esa es, tal vez, explicación de la fortaleza con que Cervantes parece haber sobrellevado su circunstancia, desquitándose de ella como un deicidio simbólico, reemplazando la realidad que lo maltrataba con el esplendor de la que, sacando fuerzas de sus decepciones, inventó para oponerle. Combatir la realidad con la fantasía, que es lo que hacemos todos cuando contamos o fabricamos historias, es un juego entretenido mientras nos mantengamos lúcidos sobre las fronteras inquebrantables entre ficción y realidad. Cuando esa frontera se eclipsa y ambas órdenes se confunden, como ocurre en la mente del Quijote, el juego cede lugar a la locura y puede tornarse tragedia. Ahora bien, aunque es evidente que el temerario manchego acomete un sinfín de disparates, pues actúa con una percepción de lo real esencialmente falsa, o mejor, falseada por la ficción caballeresca, sus excentricidades no le han merecido nunca el desprecio de los lectores. Por el contrario, incluso para sus contemporáneos, que leyeron el libro riéndose a carcajadas y vieron en él solo una novela risueña, el esmirriado manchego que arremete contra molinos de viento creyéndolos gigantes, toma la bacía de un barbero por el yermo de Mambrino y ve castillos y palacios en las ventas del camino, apareció como un ser moralmente superior, empeñado en una aventura noble e idealista, aunque a causa de la desbocada fantasía que enturbia su razón, todo le salga al revés. Desde un principio, los lectores se identifican con el Quijote, que ha sucumbido a la tentación de lo imposible tratando de vivir la ficción, y toman una distancia perdonavidas del buen Sancho Panza, a quien, por su sentido común, por vivir amurallado dentro de lo posible, se ha convertido en encarnación de una deleznable forma de humanidad, la del hombre en el que la materia sofoca al espíritu y cuyo horizonte vital es mezquino de tanto pragmatismo.
Hasta aquí el especial La Palabra en las Ondas con el taller literario de la Universidad Popular. Gracias, compañeros y compañeras. Pilar García, Pilar Calvo, Mariano, Cristina, Maribel, Ascen, Nuria, Ana, Enrique, Milagros, Pedro, Maribí, Toña y Toño. Comandados, liderados, acompañados por el tutor, por el coordinador del taller, Cándido Abril. Gracias, insisto, compañeros. Y muchas gracias, principalmente por acercar la voz en verso y en prosa de Jorge Luis Borges, María Zambrano, Miguel Delibes, Dulce María Loinaz, Mario Vargas Llosa, José Hierro, Rafael Sánchez Ferlosio, Juan Gelman, Ana María Matute y José Manuel Caballero Guanal, elegidos de entre los 36 ganadores del más prestigioso premio de las letras hispanas. Y a todos ustedes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado de Radio Colores. Ya saben, en el 107.7 de FM y también en la web, en radiocolores.es. Les dejamos en nuestra sintonía, no lo olviden, en el 107.7 de FM.